A continuación, escuchemos a Susana Prieto Terrazas, activista, defensora de los derechos laborales, diputada federal por la 65 legislatura.
Muchas gracias, Argelia. Muchas gracias, doña Fili. Muchas gracias a toda la prensa aquí reunida, la prensa más importante del país, porque es la que nos mantiene vivos en las luchas, gracias a la prensa independiente, nacional e internacional, a los locales y a todos los que se dan cita en estos plantones que de pronto parecieran olvidados, no de la mano de Dios, sino de los mortales, ¿no?, que pasan y a veces permanecen indiferentes ante la sed de justicia que el pueblo siempre tiene. Gracias a doña Fili por acompañar tanta lucha, por ser una maestra en las luchas y dentro de las luchas que le ha tocado encabezar. Gracias por haber sido el frente en la lucha por mi liberación, porque también tuve la desdicha de ser una presa política del Estado panista de Tamaulipas, específicamente del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Quiero decirles que mi presencia aquí ha generado muchos problemas, muchos resquicios, muchos diputados federales de la fracción parlamentaria que me acogió y que me dio la oportunidad de ser diputada federal en esta legislatura, porque dicen que hay otra parte de la historia, y yo quiero dejar muy claro hoy por la mañana aquí con ustedes que de la misma forma que ustedes han estado en esa otra parte y conociendo otra parte, también estaré yo. No tratamos de hacer un juicio como lo hacen a veces los influyentes políticos, ¿no?, que solo escuchan a sus compas, porque entonces estaríamos cayendo en el mismo error del que nosotros nos hemos quejado durante toda la vida, sobre todo quienes se han autodenominado presos políticos, porque el considerarnos presos políticos son las acciones. Punto número uno, que se nos fabrican delitos de los que no somos responsables. Punto número dos, hay un interés de Estado en que nos mantengan prisioneros, en que nos cuarten en orden de la Constitución política, el bien jurídico tutelado máximo en la vida y después es la libertad. Yo defendiendo por ahí en Matamoros a los trabajadores de las maquilas, les dije siempre en el kiosco que sin libertad no hay vida, y eso no lo debemos olvidar. Solo quien ha estado preso puede realmente vivir esta pesadilla, al igual que nuestros familiares. Entonces, una vez que yo estuve presa, me dije que jamás sería indiferente ante el planteamiento de familiares, por ejemplo, como quienes se denominan presos políticos. Y ayer me cuestionaban de algunas organizaciones no gubernamentales que dicen que están en defensa de las mujeres, de algunas personas llamadas víctimas que son mujeres, y me mandaron videos verdaderamente escandalosos de acontecimientos de el Osochitlán también. Y por lo que conozco hasta ahora, creo que este es un conflicto que rebasa los 8 expedientes de los que Argelia nos ha hablado esta mañana y nos habla en su comunicado de prensa. Creo que nosotros tenemos un conflicto muy grave en la comunidad entera de Elochitlán. Creo que este conflicto en el 2014 hizo un Elochitlán de los Flores Magón a partir antes del 2014 y otro después del 2014. La comunidad entera ha sufrido por este asunto y sigue sufriendo porque no se ha logrado llegar de ninguna forma a lo que ellos denominan acuerdos y que no sé qué tipo de acuerdos quieran. Yo he estudiado, porque ellos dicen que hay otros expedientes, pero no me los han hecho llegar. Me han hecho llegar videos, me han hecho llegar posiciones de algunos políticos respecto del asunto, pero yo solo he visto un expediente donde 35 hombres y mujeres fueron acusados del mismo delito: homicidio calificado en perjuicio de un hombre. Esos son esos 8 expedientes, todos acusados del mismo delito. Como abogada que fui hace algunos años en materia penal, porque antes de litigar laboral litigué penal 5 años, pues les puedo decir que de origen era imposible o es imposible dictar una sentencia condenatoria en contra de uno solo de los detenidos, porque los delitos tumultuarios, cuando se trata de cualquiera de ellos, es imposible establecer la responsabilidad de uno solo, y por eso al salir inocentes pueden salir hasta culpables. Yo no estoy hablando en mi intervención de que haya culpables, de que haya inocentes, estoy hablando de un análisis jurídico de los expedientes, que en el delito tumultuario, vamos a decir, hay, por decirlo en palabras muy cortas, se hace por parte del médico legista la autopsia para determinar la causa de la muerte. Si las lesiones son múltiples y son 35 quienes intervinieron, por decir algo, en alguna riña, pues entonces todos salen libres, porque al establecerse la causa de la muerte, sí se establece la causa de la muerte, sí hay una materialización de un delito, pero no se puede establecer la responsabilidad penal de una persona en específico. Ese es el motivo por el que Argelia, que ustedes la han escuchado en múltiples ocasiones, tiene una disertación mucho más clara que la mía, llama presos políticos a los 7 compañeros que siguen en prisión esperando una resolución. El día de ayer plantea ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo en el que solicito se remita a las actuaciones del recurso de revisión un exhorto respetuoso al Poder Judicial de la Federación a efecto de que de manera pronta y expedita se pronuncie respecto de la resolución del presente juicio. No puedo pedirle que se pronuncie respecto de la libertad, porque evidentemente el Poder Judicial es autónomo y nosotros representamos al Poder Legislativo. No podemos decirle que se pronuncie absolviendo, condenando a los compañeros, pero sí que resuelva. Muchas veces, y en nuestro andar paso a paso, vemos que si la justicia no es pronta y expedita, no es justicia, y lo único que estamos pidiéndole a los jueces es que resuelvan. Y que resuelvan, por supuesto, apegados a estricto derecho. ¿Por qué? Porque de este expediente se desprende sentencias absolutorias y además también incidentes de desvanecimiento de datos que deben tener una consecuencia en los recursos pendientes de resolver para poder obtener la libertad del resto de los compañeros. Es muy importante también que exprese yo ante ustedes que sí hay algunas compañeras acusándome de que si estoy permitiendo la violencia en contra de las mujeres, porque al parecer la madre y la hermana del agraviado, del de Cuyus, de la persona que fue asesinada, no sabemos por quién, porque no se ha establecido en ningún juicio quién asesinó a esta persona, pero la madre y la hermana de esta persona resultaron supuestamente lesionadas. Yo no las he visto, nunca me he reunido con ellas, pero sí quiero decirles que hay varios organismos no gubernamentales interesados en que también escuche a la otra parte. Bueno, pues nosotros podemos escuchar a todo el mundo, pero no necesariamente por ser mujeres vamos a defender siempre a otra mujer si nosotros consideramos que en este caso en concreto, no está ni siquiera formulada una imputación a ninguno de los detenidos por haber generado alguna lesión o haber cometido algún delito en perjuicio de ninguna mujer. Entonces debemos de ser congruentes, y eso fue lo que yo pedí estando presa, fue por lo que clamó mi familia, donde quiera que se paró a pedir auxilio y solidaridad de este pueblo de México y del extranjero. Entonces, pues estamos actuando en consecuencia. Sin embargo, quiero decirles que también escuché un tono conciliatorio de la otra parte, ¿no?, diciendo que ya quieren que los conflictos de la comunidad de Lochitlán se resuelvan de una manera definitiva. Y yo creo que a eso no se oponen las mujeres mazatecas. No creo que a ninguna mujer que ha dado vida a hombres o mujeres, a ninguna esposa, ni a ninguna hija, ni a ninguna hermana, le interese que los conflictos en el Lochitlán continúen. Entonces, pues yo me he ofrecido para ser intermediaria entre nuestras hermanas mazatecas, y quien tenga poder político o se sienta agraviado de alguna forma, para que se limen todas estas asperezas y podamos sacar adelante a los compañeros de Lochitlán, porque a nadie le gusta estar desplazado, porque a nadie le gusta vivir en la calle, porque a nadie le gusta ser víctima de injusticias. Hace unos días escuché, previo a que se fuera el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a su gira o a su evento en Washington para esta reunión tripartita que tuvo con los representantes de Canadá y de Estados Unidos, decir que si en un país no hay justicia, no puede haber paz. Esto es lo que refleja, por supuesto, este plantón y muchos más que hay a lo largo y ancho de la Ciudad de México y a lo largo y ancho de la República Mexicana. Un país sediento de justicia, y tenemos que necesariamente ser congruentes. Si estamos diciendo que será un gobierno diferente, pues hay que actuar diferente, y lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Entonces, mi compromiso con las compañeras, porque, bueno, una cosa de la que se quejaban ayer era porque yo estaba llamando los presos políticos. Bueno, yo me autodenominé presa política porque yo conocía mi asunto de pe a pa. Ellos conocen el suyo. Yo les aclaré perfectamente que son las mujeres mazatecas en su lucha, las organizadoras de esta rueda de prensa, las organizadoras de esta caravana, y que yo soy una invitada y que voy con mucho gusto a conocer tanto a los presos como a sus familias y a la comunidad de Lochitlán, y me siento privilegiada y me siento muy digna de que me inviten a compartir su lucha, por supuesto. Vamos a, posteriormente, no sé si la semana que viene o dos semanas posteriores, se los hago saber, porque esto fue ayer como a la una de la mañana, si podemos reunirnos primero con la otra parte y después quizás en una mesa de trabajo, de negociaciones que repercutan en la comunidad de Lochitlán para poder resolver el conflicto de manera concluyente y definitiva. Y ojalá y se pudiera lograr, no estamos diciendo que se logre, pero tampoco queremos, primero, que vayan a criminalizar esta lucha, a criminalizarme a mí, pues no le hace, ya estoy acostumbrada, una raya más al tigre, pues eso no pasa nada. Pero sí, no creo que sea digno de mi parte, tampoco honesto, que yo me atribuya este activismo de las compañeras mazatecas. Yo creo que al decirme que si estoy llamando presos políticos a los compañeros, bueno, pues creo que son las compañeras quienes han organizado todo, quienes tienen el conocimiento del asunto, quienes son las dueñas del evento, y como se los dije ayer y lo ha repetido ahora Argelia, yo soy una invitada a esto que espero poder ayudar. Algo más que me dijeron, que por qué mezclábamos a Ricardo Flores Magón, que si yo me sentía muy conforme de estar mezclando la figura de Ricardo Flores Magón con un evento donde se llamaba presos políticos, a quienes para ellas no eran presos políticos, sino criminales, misóginos, feminicidas o con intento de feminicidio, y una serie de cosas que al final del día no entendí. Pero creo que como nadie es dueño de la lucha, tampoco nadie somos dueños de los luchadores, y Ricardo Flores Magón ha sentado el precedente para las luchas de los trabajadores de este país. Es un referente que debemos tener en cuenta todos los luchadores y activistas, porque cualquier lucha, feminista o no, si no es obrera, pues no es lucha. Y uno de los referentes principales de las luchas obreras de este país, pues son precisamente los hermanos Flores Magón, que si se relacionan con este evento, pues fíjese que no se vayan a relacionar. Los Flores Magón vienen de los Xochitlán, ¿no? El día de ayer, en una intervención que me encantó de un diputado, de los pocos que luego me encantan ahí en el uso de la tribuna, dijo que el año que viene se cumplen 100 años de que precisamente Ricardo Flores Magón, habiendo sido preso político, fue asesinado en Estados Unidos, y que él proponía que el próximo año, al centenario del aniversario de este crimen atroz contra Ricardo Flores Magón, que fue un preso político, se denominara como el año de Ricardo Flores Magón, y me pareció algo verdaderamente increíble, y a mí me parece que en respuesta tendremos que... tendremos que decir que sí, nadie es dueño de la lucha, la solidaridad no se cobra, se regresa, pero no se cobra, y nadie es dueño, por supuesto, ni de Ricardo Flores Magón, ni mucho menos de los preceptos que han sido fundamentales para los luchadores y activistas sociales de este país. Entonces, me parece que las compañeras me adelantan a mí unos 300 pasos en la lucha al haber relacionado, por supuesto, a sus paisanos y tenerlos tan presentes, sobre todo a Ricardo Flores Magón, por el aniversario luctuoso de su muerte el próximo 21 de noviembre del 2021, porque yo supongo, conociendo la historia de los Flores Magón, que están relacionando la historia de nuestros 7 compañeros presos también con la vida misma de los Flores Magón. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por atendernos, gracias a la jornada que se comunicó y que va a seguir de manera electrónica a los compañeros de la prensa independiente en esta rueda de prensa para poder cubrir el evento, porque por cuestiones de trabajo y de no alcanzaban a llegar. Gracias a todos aquellos que acojan las luchas y que las mantengan sobre todo visibilizadas, porque cuando no pueden vencernos, nos encarcelan o nos matan. Muchas gracias.